muchos testigos. Quizás quieren ir en sus Biblias a 1 de Timoteo capítulo 6, es donde viene este versículo, y se parece ser un centro de este capítulo, aunque yo no sé si el apóstol Pablo lo escribió en capítulos. Se parece que él tenía organización, que él sigue, y vamos a mirar eso un poco. Pero antes de empezar, ustedes deben de saber que vamos a estar estamos estudiando 1 y 2 de Timoteo en una de las clases los domingos y los miércoles. Y nuestra clase, el que yo y Jake estamos enseñando, se han adelantado un poco y tenían lo que ni podían estudiar el capítulo 6. Y entonces, como manera de no sobrepasar el capítulo 6, yo decidí que iba a hacer una lección sobre el capítulo 6 en esta noche con las personas acá. Entonces, tú solo estás escuchando un poco una lección que debíamos cubrir si teníamos más tiempo, si quizás no hubieran tenido tanta involucración dentro de la clase. Cualquier cosa que sea la razón, vamos a cubrir el capítulo 6. Entonces, voy a limitar en cierto sentido lo que tengo que decir al capítulo 6, pero creo que es una culminación del libro, mucho como el capítulo 4 es una culminación de la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Aquí está la manera en la cual vamos a ir por el libro. Por introducción, yo voy a decir brevemente, le voy a recordar de Timoteo, de Pablo, de la iglesia de Efesio, y quizás algo rápido del libro. Quizás puede ser que la clase diga cada cosa de memoria de lo que hemos hecho. Quizás están dispuestos ustedes a decirlo, quizás no. Pero después quiero que nos enfoquemos un poco en este versículo de la buena batalla, la buena lucha de fe. Tratar de entender eso. Actualmente, por la mayor parte, tratando de mirar el capítulo 6 para tratar de entender cuál es, en contra qué es la batalla en particular. Después, ¿por qué se llama la buena batalla? Para que sepan un poco acerca de la iglesia de Éfeso, se parece que Pablo visitó esa iglesia en su segundo viaje, ahí el fin, por como 2 o 3 meses, se parece. Y aquí estamos entre los dos encarcelados, escribiendo primero de Timoteo, que es, si tú solo miras los años de la iglesia, que hubiera sido esa línea ahí por debajo, la iglesia tiene como 12 años en ese entonces, y se parece que quizá fue formada con personas que fueron familiarizados con el Antiguo Testamento, personas que se parecen que eran muy maduros. Acuérdense que Pablo habló con los ancianos de Éfeso en el tercer viaje. Hay cosas en el libro que hay personas, hombres y viejos, hay viudas y mujeres más mayores, y hay ancianos y diáconos, e instrucciones para Timoteo en cómo todos tenían que estar trabajando juntos en cuanto a la iglesia. La obra de Timoteo ahí, si tú miras 1 de Timoteo capítulo 3, es que él estaba supuesto parar a algunos hombres que estaban enseñando otras doctrinas. Cuando yo digo otras doctrinas, eso es más palabra de lo que hay en el griego. Todo eso es una palabra en el griego. De hecho, enseñanza y doctrina es la misma palabra. Entonces ya tú puedes ver que el inglés no hace muy bien enseñando otras doctrinas. La palabra actualmente es un verbo que dice que están enseñando otro. Y la implicación es que está el evangelio y hay otro, y ellos están enseñando otro. Y esa es la intención de esa palabra griega, pero tenemos que tener más palabras que eso en inglés para traducirlo, entonces decimos eso. Pero yo voy a usar el término de otra enseñanza, y yo quiero decir eso en el término de la cual Pablo usó, que eso es algo que no está conforme a la sana doctrina, saludable, sana, completa doctrina. Son frases que se usan mucho. Entonces el libro empieza pues diciendo, yo te dejé en Éfeso. Pablo aparentemente fue a Macedonia, y esa fue la obra que Timoteo tenía que hacer. ¿Sabes un poco acerca de la personalidad de Timoteo? Sabemos que él era un joven que probablemente significaba que estaba en sus 30, aunque probablemente tenía buena experiencia viajando con el apóstol Pablo. Yo me imagino que escuchando el apóstol Pablo predicando acerca de todo lo que está en esta carta, ¿tú te imaginas que Timoteo no sabía las cosas que estaban escritas en esta carta? ¿Ustedes no sabían lo que él era un anciano, qué eran las calificaciones por un anciano, los papeles de hombres y mujeres, cómo la iglesia tenía que operarse? Los otros puntos doctrinales que él menciona, ¿ustedes no piensan que estas son noticias para Timoteo, que viajó con Pablo y que fue enviado a varias iglesias para poner cosas en orden, por ejemplo, con la iglesia de los corintios? Y eso nos lleva a decir que el libro probablemente no solamente fue escrito para decirle a Timoteo cómo hacer la obra de un evangelista en Éfeso, pero probablemente fue escrito para que esa iglesia hubiera leído. ¿Ustedes no piensan? Y cuando a Timoteo le dicen admonestaciones personales, como se parece que está en el versículo que leímos anteriormente, es muy claro que esa enseñanza está intencionada para cristianos en Éfeso, que puedan entender y aprender de Timoteo. A menudo dice que ustedes tienen que ser un ejemplo en palabra, en fe, en cuanto a su conducta. Entonces Timoteo, aun si está directado a ti específicamente, también hay un ejemplo de fe para esos cristianos allá en Éfeso. Entonces vamos a aceptar que en verdad la enseñanza es para Timoteo quizás, pero quizás dada para esos cristianos que estaban en Éfeso. Aquí está como un repaso del capítulo 6. Espero que puedan ir al capítulo 6 para que lo puedan ver un poco, o el esquema del capítulo 6 para que puedan ver un poco la organización de ella. Y yo quiero decir que estos versículos, quiero ver estos versículos letrero por letrero, y yo voy a estar sobrepasando a través de la porción de los esclavos con los amos en el 1 y 2, porque cubrimos eso en la última lección, que ustedes no estaban ahí, pero de cualquier modo, esa es la parte que pudimos cubrir. Pero empezando en el versículo 3, dice: si alguien enseña una doctrina diferente, esta palabra griega de nuevo, es solo la segunda vez, la única vez, se usa dos veces en el Nuevo Testamento, y la persona dice que en el Nuevo Testamento es la única dos veces que se encuentra esa palabra. Pero si alguien enseña una doctrina diferente, que es la misma cosa que el 1:3, y no se conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo, esa idea de sanas es sana y buena, y la doctrina que es conforme a la piedad es envanecido y nadie entiende, sino que tienes interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres y de mente depravada, que depravados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. De tales, aléjense de. La instrucción a Timoteo. Y quizás a los cristianos de Efesios, si esos son los maestros que estaban allá. La segunda parte, empezando en el versículo 6, está en eso, pareciendo el punto que la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. Y él sigue, él habla que la idea de tener que ser contentos y no tener que ser rico, estar en otro lugar financieramente en este mundo. Él dice, pero la piedad, en efecto, es de un gran ganancia cuando va acompañada con contentamiento, porque nada nos hemos traído al mundo y así que nada podemos sacar de él. Esas dos palabras son iguales en el griego. Tú nos traíste nada al mundo, tampoco podemos sacar nada, es la misma palabra. Es como que tan nacido como fuimos cuando nacimos, es de esa manera que vamos a salir. Y nada se puede atar a nosotros de lo que tenemos más allá de cuando nacimos. Y si tenemos de comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el dinero. Él dice que el amor del dinero, no el dinero, sino el amor del dinero. Por la cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahora, yo voy a sobrepasar el versículo del 11 al 16, porque es la parte que yo quiero que hablemos en esta noche. Yo quiero tener estos otros textos en la mente. Entonces, vamos a bajar el versículo 17. En el contraste aquí, no son aquellos que desean ser ricos, sino aquellos que son. Actualmente tienen dinero. ¿Cómo lo recibieron? Yo no sé. Pero tienen ese dinero y un peligro en eso también. La implicación quizás es, especialmente en el contexto de hablando acerca de esclavos, en los primeros dos versículos quizás es que aquellos que desean ser ricos o aquellos que desean estar en otro estado de la vida y no están satisfechos con su lugar, especialmente mientras miran a otros que tienen poder y que tienen dinero y que tienen placeres, que tienen influencia, que tienen respeto y desean estar en otro lugar. Ahora en el versículo 17 le va a aquellos que son ricos. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en las incertidumbres de las riquezas, sino de Dios, en la cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro del buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Vida eterna, vamos a regresar a eso. Después, finalmente, casi como para dar la balanza, pueden ver en el versículo del 20 y 21, él dice que después que guarden la verdad, ustedes pueden ver que eso da como la balanza, que eso va al otro contra los otros maestros. Después, el deseo de ser rico, y en verdad rico, o sea, esto tú tienes como una simetría aquí. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y ese es el evangelio, si tú miras otro lugar donde se usa esa frase, y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los falsamente se llaman ciencia, la cual profesándola algunos sean desviados de la fe. La gracia sea con ustedes. Este es el capítulo 6 en su esquema, más o menos. Ahora miremos la parte clave del 11 al 16, de donde pelea la buena batalla se encuentra. Bueno, vamos a leer. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mancha, sin reproches, hasta la manifestación del Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y el único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre así ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. ¿Sabes? Cuando yo leo eso, me acuerda de esta porción en 2 de Timoteo capítulo 4. Muchas de las mismas frases están ahí. Él habla acerca de la apariencia de nuestro Señor. Digo que el comando de la vista de Dios. Eso es 2 de Timoteo capítulo 4. Si tú regresas y miras eso, él habla acerca de la venida, la apariencia. Y en verdad, eso como que me hace pensar que la fin de la carta, pero él regresa para hablar un poco acerca de encargándole a los ricos, después protegiendo la pureza y llevando esa carga, él dice. Eso se parece a la culminación de la carga que Timoteo le es dado en 1 de Timoteo por el apóstol Pablo. Entonces, en este contexto, él le dice que pelea la buena batalla. Nosotros no sabemos enseguida, Timoteo es un hombre más joven, pero dice que se tiene que tomar un poco de vino por sí mismo, y sus enfermedades o sus enfermedades frecuentes quizás no era muy saludable. Algunas indicaciones en la segunda carta, que probablemente como que era un poco más retirado, que tenía la tentación de ser un poco más avergonzado, que su padre en la fe estaba en la cárcel. Otras implicaciones, no sabemos por seguro. Son esas cosas que cuando tú lees la carta por reflexión, estás pensando, bueno, ok, ¿por qué es que le está escribiendo eso a Timoteo? ¿Cuál es la cosa que le está diciendo a Timoteo? Pero si cualquiera de esas cosas es verdadera, una debilidad en estatura o en constitución o en personalidad, él le dice que pelee la buena batalla. Y tú sabes que hay una poca de disonancias ahí. No sé si sabes cuando lo leímos. Miren el versículo anterior, él dice, oh no, pero busca el amor y la paciencia y la amabilidad. Eso suena como una contradicción de pelear la buena batalla. Tenemos que entender eso. ¿Cómo es que tú puedes estar diciendo pelear la buena batalla de fe cuando él, como la misma vez, está diciendo tienes que ser manso? Y actualmente, originalmente en el capítulo, él sugirió que será que las contiendan. Miren el versículo 4. Las personas están rodeadas con la argumentar y luchas y contiendas. Eso suena como que si Pablo está condenando este tipo de hostilidad, este tipo de argumentos. ¿Cómo es que reconciliamos eso? ¿En qué sentido él tiene que pelear la buena batalla? En el versículo 6 hasta, la piedad con el contentimiento es de gran ganancia. Eso es una imagen para mí como en el capítulo 2, cuando él quiere que nosotros oremos, que podamos vivir vidas tranquilas y apacibles. ¿No te acuerdas de eso? ¿Cómo es que tú puedes reconciliar eso con peleando la buena batalla de fe? Es un poco del problema que quizás queremos afrontar aquí en el resto del tiempo. Bueno, en primer lugar, quiero que ustedes sepan que el libro, los libros de Timoteo están llenos de peleas metafóricas. De hecho, esta frase, casi si tú lo miras en el capítulo 1, que ahora no lo puedo encontrar, yo creo que está en el versículo 18. Él dice que los encomiendo a Timoteo conforme a las profecías anteriormente hechas de ti para que puedas pelear la buena batalla. Es casi la misma frase. Pero aquí está hablando acerca de guerra actual. Y tú probablemente sabes la buena batalla de fe. ¿Has escuchado esa frase anteriormente? Yo he peleado la buena batalla. ¿Ustedes se acuerdan? Segundo Timoteo se acaba de esa manera. Eso es lo que Pablo dice que él ha hecho. Pero la imagen de un buen soldado luchando diferentes dificultades con un buen soldado se encuentra en la segunda carta. Es un tema muy común en estos dos libros, en estas dos cartas que Pablo escribió a Timoteo. Bueno, yo creo que en primer lugar debemos mirar el verbo un poco más cercano. La palabra es agonizomai y significa de luchar. Ahora, puede significar luchando en la guerra, pero también quizás puede significar luchando en un esfuerzo atlético, no que algo así sucediendo en esta noche. Pero actualmente puede ser los dos, como una lucha, un conflicto. Algunas cosas atléticas involucraban luchar, ¿sabes? Como la lucha libre, el boxeo, hay cierto sentido ahí con un adversario, pero es un deporte. Pero en cualquier caso, es figurativamente, es de contender contra un adversario. Pero generalmente es que me estoy esforzando para lograr algo, quiero tratar de luchar algo, estoy fervientemente trabajando Y yo creo que para nosotros, cuando decimos pelear la buena batalla, de en verdad es reemplazar esa palabra con de luchar o la lucha, la buena lucha. Eso es lo que él está diciendo, si lo puede pensar de esa manera. ¿En qué sentido es la obra de Timoteo, la vida de los Efesios? ¿En qué sentido es una lucha que tenía que estar trabajando? ¿Cuál es el enemigo, por ejemplo, en ese sentido? Entonces, ¿cuáles son las luchas? Yo te quiero sugerir que quizás hay tres de ellas que están indicados aquí en el capítulo 6. Quizás otras, pero yo creo que hay tres que serían ayudadizos para nosotros. La primera es, yo creo que Timoteo es requerido de luchar contra otras enseñanzas. ¿Se acuerdan esa palabra en griego? Que enseña cualquier enseñanza que es contrario del evangelio que fue enseñada. Si tú te acuerdas en el capítulo 6, de nuevo, el versículo 3, quizás hay cuatro indicaciones de los tipos de cosas que él tenía que estar en opuesto a aquellos que estaban enseñando esta otra doctrina. La primera cosa es que ellos no están conscientes a las sanas palabras, es decir, las palabras de Jesucristo, y a la doctrina, que obviamente, de la piedad. Yo creo que cualquiera vez que tenemos la enseñanza que se encuentra en su fundamento, en sus asunciones, que la Biblia simplemente no es inspirada, y que probablemente no es la mejor sabiduría por nuestra edad, que niega toda autoridad sobre nosotros, ese es un buen lugar de dejar de escuchar a alguien ahí. De ciertos, aléjense. Y no importa qué tan sabio, qué tanto éxito tengan las personas que han seguido esa enseñanza, tenemos que luchar contra eso. Pero sabe, eso es tan atractivo, ¿verdad? Son personas maravillosas y escriben cosas que nos apelan tanto, y libros que nos apelan tanto, suenan tan sabios. Pero en verdad no conciernen a la sana doctrina. No están empezando con ese lugar de empiezo. El segundo lugar que él dice de ellos es que son orgullosos. Él describe a aquellos que tienen unas credenciales quizás académicas, o quizás que han ganado mucho dinero vendiendo sus libros, o quizás estrellas de la tele que quizás no saben nada, más allá que son celebridades. Pero en cualquier lugar son orgullosos. Él sigue que dice que no saben nada. Yo creo que quiere decir que la sana doctrina, que ellos en verdad no son nada informados cuanto a las enseñanzas de la palabra. Yo estoy en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 4, que él está obsesionado con las contiendas y la discusión sobre palabras. Y esa palabra obsesionada, quizás dependiendo de la traducción, puede ver otra palabra, pero si tuviera la palabra griega, significa enfermo. Significa que ellos tienen una enfermedad. Ellos actualmente como que están enfermos. Y quizás la idea es que ellos están como adictos al discutir, en particular de sobre palabras. Yo creo que es algo que podemos ver que no está en la palabra, que le encanta discutir. Le encanta discutir, van a tomar una posición solo porque es una controversia. Y pueden mostrar que ellos conocen muchas palabras o algo así. Entonces todo eso son peligros, y Timoteo le está preguntando que luche contra eso. Versículo 5, de las tales, aléjate de ellos. Y después, al capítulo 6, versículo 20, al fin, él dice que evite contiendas profanas. Y profanas solo significa que no son santas, significa que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Yo creo que la palabra actualmente tiene que ver con un lugar donde tú puedes andar, sobre todo ella, que no importa el piso. Que tú lo puedes pisotear y que no hubiera hecho diferencia. Sí, son las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, que es las personas que dicen que saben algo, que realmente no saben nada. Eso es una lucha en nuestra vida, de pelear contra las falsas doctrinas a nuestro alrededor. Y las personas que quizás están presentando eso de una manera muy que suena muy inteligente. La segunda cosa que tú puedes ver aquí es el deseo de ser rico. El capítulo 6, en el versículo 10. Una metafórica muy interesante es que significa que tú no traes nada al mundo, no te puedes llevar nada contigo. Y él razona de eso para decir que tú sabes que si nosotros simplemente, si tenemos de comer y estamos calientes, eso es lo más lleno, que debemos estar contentos con eso. Y los bebés están contentos con eso, ¿verdad? Si no tienen hambre, si no tienen sed, eso es suficiente para ellos. Y eso es lo que nos está animando a estar contento con eso. Una de las noticias más mejores que hemos escuchado de los deportes, por ejemplo, de esta noche, es cuánto las personas van a pagar por segundo, los patrocinadores van a pagar para tener ciertas cosas en la publicidad. ¿Saben por qué son esas esa publicidad? ¿Qué son anuncios así? ¿Qué son los propósitos de esos anuncios? ¿Es para convencerte que con la comida y con la bebida tú debes de estar contentos? ¿O quizás para convencerte del opuesto de eso? Tú necesitas esto. Esa es mucha diversión, y si tú no lo tienes, no estás con ella, no en verdad estás disfrutando la vida. Si yo hubiera conocido alguna de las cosas que yo sé que lo dicen en los días antiguos, pero ya, que nada se va a mejorar más que esto. Pero tú puedes realizar que todos están convenciéndonos que nosotros no tenemos todo lo que necesitamos para estar feliz. Piensa de eso cuando tú ves estas cosas. Ese es el propósito de ellos. Y no es de esa manera que hasta yo actualmente recibo un catálogo. Eso es lo que están diciendo esos catálogos. Hay personas bellas y tienen esta ropa y tienen estilo y yo no lo tengo. ¿Y cómo es que yo puedo estar contento sin comprando esas cosas? Tú puedes ver que nuestra cultura está edificada sobre teniendo esa con lo que nosotros tenemos. Estamos tan susceptibles a hechos. ¿Tú sientes una lucha contra eso? Especialmente las cosas en el internet, está ahí. Y la publicidad, saber cómo lo pueden hacer para que te aparezca, aun cuando tú no lo estás buscando. Hay exactamente lo que quiero, no luchamos para estar contentos con lo que tenemos. Y ahora, eso está en el contexto de la esclavitud de nuevo. Acuérdense que la parte inicial de este capítulo, si puede un esclavo estar contento con la comida y con la bebida, ahora en nuestra cultura, eso es una locura. ¿Cómo es que eso puede suceder? Hay tantos males del mundo. Cuando las personas están abusadas de cierta manera, yo sospecho, bueno, no voy a entrar más en esto, pero tú puedes, en este contexto, ¿qué desafío? ¿Pero qué te puede ser la esclavitud que el evangelio, que la relación con Dios no puede satisfacer y vencer? Ese es un pensamiento. Podemos estar contentos, aún en las situaciones peores, aún si ya no tenemos dinero, ¿no? O no podemos ordenar algo en el internet, podemos estar felices. Quise decir esto acerca de los falsos maestros, pero tú entiendes que la fuente de las enseñanzas que no reconocen la sana doctrina está a nuestro alrededor, pone presión sobre nosotros. Es difícil de ver lo que suena tan bien. Eso te da un sentido de lucha, de poder defenderte contra ellas, de ver lo que está por detrás y lo que está por dentro. Similarmente con el entendimiento que es una lucha en nuestra vida, de luchar contra las influencias del mundo. Bueno, ¿cuál es la tercera cosa con la cual luchamos? Y yo creo que ese es más un problema para nosotros aquí, que quizás es el deseo del rico, pero si luchas tú con los peligros del dinero. El deseo de ser rico, él dice que el amor de dinero es la raíz de cada tipo de mal. Entonces tú tienes en eso y se va a multiplicar el problema. Pero si tú tienes dinero, el problema ahí es que eso tiene, quita el sentido de dependencia que nosotros tenemos que tener de Dios. Él dice que para que no sean orgullosos o que sean alto pensar, que están dispuestos de dar, ser generosos, y nuestro ego no hace menos y menos dependiente de Dios y en lo que Él puede proveer por nosotros, y no hace tan enfocado en esta vida y no en la vida que es de venir. Dice que deben de hacer esto por sí mismo en el versículo 19, por el tiempo de venidero, para que puedan tener la vida eterna. Déjame decirle esta idea de para que puedan mantener la vida eterna, que sigue pelear la buena batalla, que sigue en el versículo 12. Y le está diciendo al rico en el versículo 19, teniendo para sí mismo un buen fundamento para el tiempo venidero, para que puedan mantenerse sobre la vida eterna. Puede ver cómo eso está conectado con esa batalla. Pon tu tienda en otro lugar. Eso es difícil de hacer, sí. Especialmente si tú piensas que tu vida depende sobre eso, y eso es lo que es una fuente de tu sentido de valor. Y entonces es una lucha para aquellos que tienen dinero, tanto como para aquellos que no lo tienen, pero que quisieran tenerlo. Es una lucha. Yo debo decir una cosa más en cuanto a eso. Cuando dice que mantenga la vida eterna, quizás su traducción tenga otra palabra ahí. Yo creo que en alguna traducción un poco más antigua lo tiene. En verdad no es la vida eterna, es la vida antos o vida real. O sea, para que echar mano en lo que en verdad es vida. En verdad es la misma palabra en verdad que Pablo usa en el capítulo 5 para describir a aquellos que están verdaderamente viudas, o sea, ciertamente viudas. El soldado en la cruz dice, de cierto, este era el Hijo de Dios. ¿Sabe? De cierto, esa es esa palabra. ¿Sabe? Dice que si tú eres rico, que la cosa que tú debes hacer es que ver que la vida real no está acá. Eso es tan difícil cuando tú no tienes lo que necesitas. Y tienes más lo que necesitas y tu ego está rodeado en las cosas que tienes. Él dice que para que pueda echar mano a lo que es vida, vida real, para que pueda hacer lo que es la vida real. Entonces es una batalla para nosotros. Esos son tres ejemplos del texto que yo creo que ilustra que peleando la buena batalla es una lucha en contra las fuerzas del mal que se expresan en varias diferentes maneras, ¿verdad? Contra las falsas doctrinas, la sabiduría de este mundo, conocimiento, que falsamente se llama. Al fin del capítulo hay. Contra los deseos de querer ser rico, en verdad está el descontento en cualquier nivel que sea en que vivamos. Y finalmente, de luchar contra el confiar en nosotros mismos, ignorando lo que verdaderamente es vida. Yo no sé si tú notaste el énfasis en la palabra buena cuando estaba leyendo, pero me chocó cuando estaba leyendo esto, que esa palabra se aparece varias veces. De hecho, en el capítulo 1 leímos que en el versículo 18, yo creo que dice pelea, o sabe, lucha la buena lucha. Y acuérdense que la buena lucha, la palabra está ahí. En el segundo Timoteo capítulo 4, yo creo que está en el versículo 7, Pablo dice que yo he peleado la, ¿qué? Buena batalla, la misma palabra ahí, y aquí él dice, pelea la buena batalla. Esa palabra buena, es una palabra interesante, significa noble. Significa bella, en ciertos contextos. Significa digno, de valor. Y está sugiriendo que hay más que una batalla en la cual podemos estar dada, pero aquel que tenemos que estar preocupado es la buena batalla. Y noten también que la palabra buena continúa a ser usada en este contexto. Pelea la buena batalla, después él dice, y mantenga la vida eterna, por la cual también ha confesado la buena confesión del lado de muchos testigos, y delante de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Hay un sentido de virtud, de siendo noble, que está en esta discusión eterna. Yo quiero decir un poco acerca de la buena confesión, o que ser testigos de la buena confesión. Espero que tú, el tuyo diga testificar la buena confesión. Eso no es que Jesús estaba delante de Pilato, estaba viendo a alguien que dio una confesión de cierto sentido. Esa no es la idea. El sentido de un testigo es alguien que sí observa algo, que conoce algo, pero que también está testificando a ella. Y en este texto yo creo que el sentido de Jesús confesando significa el viendo la buena confesión significa que lo estaba dando. Que le dice, tú eres un rey, pues. Y pueden ver el sentido de siendo rey en este texto cuando sigue en su la doxología que sigue en el fin del capítulo. Sí, y dice, sí, lo soy, soy un rey. Y él sigue para expresar cómo eso es. Y algunos hasta han dicho que el testificar que Jesús hizo delante de Poncio Pilato, él está dispuesto a ir a la muerte por causa de todos los hombres. Entonces, es más que esa una respuesta que él dio. Ese comportamiento y esta misión que fue cumplida en el hecho de la crucifixión. Ambos por los romanos y los judíos. Entonces, el sentido de bueno, yo creo que entra en un contexto más grande. Y el bueno conecta la buena batalla con ese testificar, con esa misión de Jesús que fue cumplida. Ahora, yo quiero decir que yo creo que Jake hizo el punto durante la clase en esta mañana. Tú quizás, y quizás lo van a haber descrito, que estas dos cartas a Timoteo, simplemente son instrucciones a un predicador que está en Éfesos tratando de organizar una iglesia y dar instrucciones de cómo las personas deben de comportarse los unos con los otros y cómo usar el dinero, quizás puede ser un anciano o algo así. Eso es un poco verdadero. Quizás proteger la doctrina en los otros herreros y de. Pero yo te quiero decir que el libro está lleno del mensaje de salvación como el base de lo que Timoteo debe de estar haciendo. Solo te lo quiero ilustrar rápidamente. Vaya en el capítulo 1. Él está hablando de Pablo encomendando a Timoteo, dice que yo fui salvo, y después el versículo 15 es una declaración fiel y digna de ser aceptado por todos. Es una frase interesante en Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Capítulo 2, decimos hombres y mujeres, lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres, es el esquema que nosotros usamos, pero omiten el versículo 5, porque hay un solo Dios y también mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, versículo 6, quien se dio a sí mismo como rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Casi sí suena irrelevante a la idea de los hombres levantando las manos antes en oración. No, es el fundamento de todo esto. Es la razón en la cual lo hacemos, es la motivación, es lo que lo hace bien o bueno, noble, virtuoso. Es por la relación que tenemos con ese mediador y ese sacrificio que él dio. Y entonces, miren el capítulo 3, versículo 16. Aquí él acaba de hablar acerca de ancianos y diáconos, y él dice que ha escribido estas cosas para que puedan saber cómo deben de conducirse en la casa de Dios. Versículo 15. Y sin controversia, grande es el misterio de Dios, de la piedad, el que fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado entre por ángeles, proclamado con las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Ustedes ven todos los elementos de la salvación en eso? ¿Y eso acerca de ancianos y diáconos? ¿Por qué es que eso es tan importante? Es porque estás unido al gran plan de todo el tiempo. Miren el versículo 10, el capítulo 4. Él está diciendo de rechazar a fábulas en el versículo 7. Él dice otra palabra fiera en el versículo 10. Por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Bajando al versículo 16. Continúen haciendo esto para que puedan salvarse a sí mismos y a aquellos que te escuchen o que te oyan. Y después es en particular, está rica con esa idea. Noten lo que él dice, en el versículo 12, de mantener la vida eterna. Él habla de la confesión de Cristo delante de Poncio Pilato, versículo 15, de la cual manifestará delante de sí mismo aquel que, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que solo tiene la inmortalidad, morando en la luz inaprochable. Este es un libro edificado sobre la teología de Pablo. No es tan excesivo como el libro de Romanos o quizás el libro de Hebreos, pero sin ellas, todas estas amonestaciones de pelear la buena batalla y de hacer estas cosas que Timoteo tenía que hacer, no tienen ningún significado. Están edificados como la motivación primaria. ¿Sabes qué? Otro tema que está sugerido acá, ya lo hemos tocado un poco en otros los ricos, y espero que puedan salir bien aquí, pero note que él está diciendo de mantener o de tener la vida eterna. Ahora, la por la vida eterna puede significar que permanece hasta las edades, pero yo creo que en cierto sentido está conectado al Dios eterno. Una escritura en Juan 17, esa es la vida eterna, que conozcas a Dios. Está sugiriendo que en verdad lo tenemos ahora, no es que estamos viviendo por siempre en dicha, sino que tenemos una conexión con el eterno, y es algo que Timoteo tenía que mantener o echar la mano. Y esa es la idea, y esa es la lucha que Timoteo está tratando de alcanzar, de echar manos a la vida eterna. Pero noten cuánta referencia hay. Dios que da vida. Esa es la vida que viene de Dios, y la cual el que solo tiene la inmortalidad. ¿Sabe? Hay una escritura similar a eso. Yo creo que está ahí con la idea de la lucha, de la batalla. Miren el capítulo 1, en el versículo 17. Aquí estás antes de que él dice de lucha en la buena lucha, en el versículo 18, pero él dice al Rey eterno e inmortable. Esas dos palabras son palabras diferentes. Inmortal significa, como Thanos o algo así, significa sin muerte. Es lo que significa inmortal. La otra palabra, eterna, significa que permanece para siempre. Ambos caracterizan a Dios, pero esta es la palabra sin muerte. Y entonces tuve que esta idea de que ese poder que permanece para siempre o eterno. Y ambos esas palabras vienen de la misma palabra griega que significa eterna. Entonces lo que estamos viendo en el capítulo 16 como parte de la historia en por qué tienen que pelear la buena batalla es que esto nos une con lo eterno. Yo creo que a veces fallamos en el punto que estamos en quizás en una lucha, en una batalla de luchas que podemos ver con nuestros ojos, pero que hay algo más enorme, una batalla más enorme. Que se estaba batallando y que se está ganando por Dios en los lugares celestiales, si pueden pensar de hecho de esa manera. Hay una conexión con lo eterno, y nuestra victoria no es simplemente de ganar aquí en la en el mundo contra ciertos sufrimientos carnales, una meta de la iglesia, sino que es ganar una batalla eterna, algo que nos une a la eternidad. Y yo creo que Pablo está enfatizando eso mientras menciona estas cosas. Entonces, eso es lo que yo creo que significa el pelear la batalla. Significa lucha. lucha contra falsas doctrinas y las fuentes de falsas doctrinas que no reconocen a Cristo, contra los deseos de estar descontentos que se empuja sobre nosotros en cada lado de nuestra cultura, y también este confiar en nosotros mismos que ignora lo que verdad es la vida, como dice en la última parte del capítulo 6. Y esa es nuestra lucha. Probablemente hay otras que podemos mencionar, pero estas vienen de 1 Timoteo capítulo 6. ¿Luchas tú con estas cosas? Esa es una pregunta. Porque yo sospecho que si nosotros no luchamos, pues nos estamos dando, nos estamos entregando, estamos siendo vencidos. Que si no sentimos la presión de peleando contra la sabiduría del mundo, de el descontento, desde el orgullo, si nosotros no sentimos esa lucha todos los días cuando los comerciales vienen, te haces incómodo, que yo me siento seducido por eso, cuando viene la catálogo en el correo, cuando mis inversiones se parecen como que, oye, yo estoy ganando dinero, todo está muy bien, y empiezo a sentir orgullo y seguridad en este mundo, soy seducido por cierto libro humano o cualquiera cosa que tiene idea que no tiene nada que ver con Cristo, que están simplemente basadas sobre la sabiduría de este mundo. Si yo no estoy luchando con eso, yo no sé si estamos peleando la buena batalla que Pablo ha descrito. Y a los Efesios. Y para nosotros. Yo voy a regresar en el libro. Voy a concluir con este versículo del capítulo 4. Y quizás es el caso que Pablo, él sigue regresando a esos tipos de frases a través de todo el libro, pero estas palabras me chocan un poco. Del tipo de diligencia, el tipo de continuidad que nuestra lucha debe de tener en nuestra vida. Él dice, hasta que yo llegue, dale, ocúpate de la lectura, la escritura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Yo creo que todos debemos un don que tenemos que estar desarrollando, dice el versículo en la segunda carta. Pero el versículo 15, y mencionamos esto en nuestra carta, reflexiona sobre estas cosas o medita. ¿Ustedes piensan que en cuanto a meditar significa que medite sobre la verdad del evangelio? ¿O piensan que está diciendo medita sobre la atención y no neglajando el don? ¿Cuál piensan ustedes? Dice medita sobre la Biblia, o dice en verdad medita sobre en verdad cómo puedes usar el don que tienes, o cómo puedes dar más atención a la leer y la exhortación. Yo creo que es la segunda. Yo creo que lo está haciendo, medita sobre estas cosas. Quizás son otros lugares en el texto, pero de meditar sin premisa de reflexionar, de tener estrategia. Yo creo que es esa manera que ganamos la batalla. Nos preguntamos, ¿cómo estoy haciendo yo con los dones y las oportunidades que Dios me ha dado? Y estoy usando yo mi tiempo para decir, en verdad, ¿cómo peleo yo contra esos peligros que tengo? Él dice, guárdate a ti mismo de la doctrina. ¿Por qué? Porque queremos ser unificados en la iglesia, porque no queremos enseñar la cosa falsa, porque no queremos aparecernos avergonzosos cuando hablamos de la Biblia con otras personas. Esa es la razón, no es ninguna de esas. Esta lucha eterna es la buena batalla, porque en hacer eso te salvará ambos a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Y esa es la motivación, y eso es lo que lo hace una buena batalla. Pero es una batalla, y es una lucha en la cual estamos participando. Bueno, eso es 1 Timoteo capítulo 6. Gracias por siendo paciente con nuestra clase que se adelantó tanto y dejándonos cubrirlo aquí el domingo por la noche. Voy a ofrecer la invitación, que es la invitación de Cristo. No use esa. Le quiero invitar que venga, si algo que nosotros podemos hacer de una manera pública para obedecer el evangelio, para tener tus pecados lavados, para unirte en la imagen de Cristo, de su muerte, sepultura y de su bautismo, y si algo que tenemos que discutir de una manera pública, le queremos animar que hagan eso bien, mientras pongamos de pie a cantar.